Cruce de Caminos.
Cruce de Caminos.
Un programa dirigido y presentado por Carmen Lainez.
Queridos amigos, os damos la bienvenida una semana más a este Cruce de Caminos. Álvaro Rodríguez en el control y Carmen Lainez al micrófono os envían sus cálidos saludos desde la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Como bien sabéis, y casi ya no hace falta ni repetir, estamos en el 102.5 de la FM y en directo o en diferido, siempre que queréis, desde la página web de nuestra radio. Hoy trataremos de ciencia y más en concreto de biología. Para ello, para que nos hable de animales, de la divulgación científica, de los diferentes modos de trabajo en diversos lugares de Europa y de cómo la población puede tener una vida más plena si adquiere conocimientos de zoología, tenemos con nosotros a una joven promesa de muchas cosas. Su nombre es Joaquín Calomarte Rodríguez y con él conversaremos la próxima hora. Joaquín, buenos días y muchas gracias por estar hoy en Cruce de Caminos.
Buenos días, Carmen. Es un placer estar aquí acompañándote.
El placer es nuestro tener a gente tan joven aquí. Joaquín Calomarde nació en la ciudad de Valencia en 1989. Es licenciado en Biología por la Universidad de Valencia y amplió estudios con posterioridad en la Universidad de Plymouth. Actualmente trabaja en el Biopar de nuestra ciudad y es director del espacio de divulgación científica a bordo de Beagle.
¿Beagle? Del Beagle, sí.
Beagle, así como escritor en ciernes. Joaquín, ¿de dónde surgió tu interés por la biología y los animales?
Bueno, la verdad es que desde que yo recuerdo mi vida siempre he estado ligada a los animales. De ya muy pequeño me llevaba a mi abuela a recoger caracoles, que me encantaba. Luego empecé a querer ser granjero, veterinario, al final biólogo. Y ya esta pasión se empezó a unir con la literatura. Empecé a leer sobre todo a Gerald Darrell, ya libros sobre animales, y vi que esa iba a ser mi vocación y a lo que iba a dedicar mi vida.
Esta atracción ya desde niño te llevó a estudiar la carrera de Biología en la Universidad de Valencia. ¿Encontraste en esa carrera lo que imaginabas?
La verdad es que sí, la antigua licenciatura es que era una gozada. Tenías unas asignaturas troncales muy básicas para todas las ciencias, pero luego tenías un gran grado de especialización, el cual podías elegir aquello que te interesaba, como podía ser biología marina, comportamiento animal. Ahora las cosas han cambiado bastante y no sé si se podría aplicar, pero entonces la verdad es que era muy buena la carrera de biología aquí en Burjassot.
Y tras licenciarte decidiste proseguir tus estudios con un máster. ¿Cuál fue y dónde, Joaquín?
Bueno, realmente yo cuando acabé la carrera quería irme a estudiar a Inglaterra un máster en Zoo Conservation Biology. ¿Qué pasó? Que cuando tuve los requisitos de inglés me dijeron que ese año estaba lleno y me tenía que esperar uno más. Así que empecé a buscar planes alternativos para ese año. El primero fue, me quería ir a Filipinas a estudiar los tarseros, que son unos primates en mitad de la selva, pero cuando ya estaba en conversaciones para unirme a un proyecto de investigación, llegó el monzón y como que preferí quedarme en casa. Claro. Luego estuve a punto de irme a las Azores a estudiar aves y al final, como me había prematriculado en un máster aquí en la Universidad de Valencia, por si acaso, en biodiversidad, conservación y evolución, acabé haciéndolo.
Está muy bien. Y con posterioridad diste el salto a las Islas Británicas para especializarte en cuidado animal. ¿Cuál fue tu experiencia en Inglaterra, Joaquín?
La verdad es que fue una experiencia muy enriquecedora. Al final del año del máster aquí en Valencia me llamaron para el de Inglaterra y dije, ahora no puedo no ir. Claro. Así que es muy, muy profesional, con las prácticas mucho más enfocadas a empresa que lo que se hace aquí. Y la verdad es que la lengua fue un pequeño impedimento, quieras que no, te cuesta entenderte, expresarte, nunca va a ser como la tuya. Pero la verdad es que poco a poco te vas cogiendo y te da una amplitud de miras que no te da el quedarte aquí.
Eso está muy bien. ¿El nivel de estudios en el Reino Unido es comparable con el de España?
Al nivel de máster, que es el que puedo yo comparar tanto el de España como el de Reino Unido, sí que los vi bastante similares. En todo caso, pude decir que es más teórico, más aplicado a un trabajo real el que estudié allí en Inglaterra que el que se estudia aquí, que era más a nivel de conocimiento y científico.
Y Joaquín, en tanto biólogo y especialista en animales en cautividad, ¿qué es lo que más valoras de la forma de trabajar e investigar en Inglaterra?
En Inglaterra realmente la forma de trabajo e investigación es que está todo unido. Es que cualquier centro tiene como misión mejorar la vida de los animales que están allí, conseguir su reintroducción, y se hace todo de una manera mucho más científica, mucho más profesional, en el sentido de que se le da más importancia a ese campo. No quiere decir que la forma de trabajar aquí no sea profesional, que también lo es.
¿Y cuál es el nivel de la investigación en España? ¿Está lejos de la británica en estos aspectos?
A ver, siempre España está un par de pasitos por detrás que los países punteros de Europa en todo lo que se refiere a investigación, tanto en número de personas como en financiación, y esto lleva a que al final los resultados no sean los mismos.
Claro. ¿Va retrasada España a la hora de plantearse cuál ha de ser la estructura y la finalidad de los lugares con animales en cautividad?
Bueno, me pones en un pequeño compromiso aquí.
Bueno, tú contesta lo que quieras.
Hay que decir que en España hay muchísima gente dentro de los grupos de trabajo con los animales que sí que tienen claro cuál es el objetivo, hacia dónde hay que ir. El problema que tenemos es que muchas veces es también una empresa que tiene que dar dinero, entonces...
Claro.
Sin olvidarse nunca en ningún momento de cuál es la finalidad, muchas veces se deriva en ramas secundarias que son menos importantes.
Ya, ya. Y Joaquín, casi no te había dado tiempo de aterrizar y ya te estaban requiriendo para que te incorporaras a la plantilla del Oasis Park de Fuerteventura. ¿Fueron días de vino y rosas?
Bueno, yo no los calificaría así. La verdad es que fue una experiencia de trabajo muy enriquecedora, nada más volver de Inglaterra y dices, no, ahora te vas a Canarias, que si lo miras en el mapa está aún más lejos que Inglaterra de tu casa. Pero fue llegar allí y realmente es una bofetada de realidad tu primer trabajo. Tú has estudiado mucho, tienes muchos conocimientos teóricos, pero tú llegas allí cuando te dicen que tienes que cargar una tonelada de sacos, dices, uff, esto no está hecho para mí. Pero poco a poco te vas cogiendo y vas mezclando tanto lo que es la experiencia como la teoría y acabas enriqueciéndote mucho.
Para un peninsular, ¿cuál es el principal impacto de la vida en las Islas Afortunadas y más aún una de ellas alejada de los lugares más turísticos?
Bueno, Fuerteventura, la verdad es que hay una frase de Unamuno en la que dice que a Fuerteventura llegas llorando y te vas llorando, y es verdad, tú cuando llega el avión y ves que está todo desolado, es un desierto lleno de rocas, dices, madre mía, ¿dónde me he metido? Luego llegas y ves que es una forma de vida completamente diferente a la que tenemos aquí, mucho más relajada, en la que ir a la playa, estar tomando algo, puede ser el centro de tu vida mientras estás allí, y al principio te vuelves loco. No hay centros comerciales, no hay más que un cine en toda la isla, para ir a un Mercadona tienes que ir 20 minutos en coche, pero en el momento en que te acostumbras realmente, toda esa paz te va invadiendo y al final cuando vuelves o cuando te tienes que marchar, lo haces con un nudo en el corazón.
Claro, y además haciendo amistades y todo allí, pues mucho mucho más. Joaquín, tus gustos musicales no se reflejan en tu espacio a bordo del
Beagle.
Sí. ¿Qué vamos a escuchar en primer lugar mientras nos estamos en receso?
Bueno, la primera canción que he elegido es la canción del pirata, es de un grupo llamado Tierra Santa, en el que musicaliza la preciosa poesía de Espronceda. Creo que viene al caso debido a que, bueno, a bordo del Beagle, el Beagle fue el barco de Darwin, con lo cual cuadra bastante. Y además, por motivos de copyright, en mi espacio no suelo poner música, así que puedo aprovechar a poner la que me gusta y que esté en la
pues
radio.
Pues aprovechamos, vamos a escucharla.
Tempo.
Bueno, con esa canción, Joaquín, ya nos hemos puesto en forma. Y a todo esto, ¿cómo es trabajar con animales?
La verdad es que es bonito, no tan bonito como la gente se piensa, porque la gente piensa que trabajar con animales es darles de comer, acariciarlos. No, no, no. Trabajar con animales es, sobre todo, limpiar. Hay que limpiar muchísimo. Yo siempre pongo el ejemplo del elefante. Un elefante come aproximadamente unos 100 kilos de comida al día. La digiere muy poco, con lo cual salen unos 70 kilos de caca. Por ejemplo, aquí en Biopark tenemos 8 elefantes. Ya solo tienes que multiplicar.
Madre mía.
A palazos eso se tarda, pero la verdad es que es muy, muy reconfortante. Tú llegas y ves que están los animales esperándote, ves... Realmente cuando ya te empiezan a conocer y coges confianza con ellos, es un trabajo que no te lo da una oficina, no te lo da ningún otro tipo de trabajo, esa satisfacción.
¿Y qué animales son los más afectuosos de todos los que tenéis ahí?
A ver, yo cuando allí trabajé en Fuerteventura, realmente con los que más trato tuve fueron con los lemures, porque tenían una interacción en la cual se les daba de comer, se te subían al hombro, algo que realmente se suprimió y me parece muy bien, porque tampoco hay que tener un contacto muy directo con los animales. Siempre hay que intentar conseguir que mantengan sus comportamientos naturales, porque si no, todo esto lleva problemas derivados, problemas de crianza, que a la larga acaban mancillando lo que sería el fin último del zoo, que es mantener una población sana y con comportamiento natural que en cierto momento pudiera ser reintroducida en libertad.
Claro, claro. ¿Llega incluso a reconocer a los cuidadores?
Sí, de hecho hay animales como, por ejemplo, pueden ser los gorilas, los cuales cuando entra alguien nuevo se ponen muy nerviosos. Sin embargo, cuando ya te conocen, o no solo te conocen, sino es alguien que ya haya trabajado con ese tipo de animales, que sabe cómo actuar o sabe cómo moverse, realmente están mucho más calmados y hay mucho menos problema.
O sea, como en todas las cosas es importante saber dónde te metes, ¿no?
Sí, vas acumulando realmente una mochilita de conocimientos que siempre te es muy útil.
Claro, claro. ¿Es posible domesticar a un animal salvaje o es imposible por completo a pesar de que los padres se hayan criado en cautividad?
Es bastante posible con la mayoría de animales. La cosa tiene que ser coger al animal desde muy pequeño para empezar a domesticarlo. El problema es lo que justo te había comentado antes, que un zoo nunca debería domesticar un animal. Debería criarlo a mano, no sé, solamente cuando no haya otra alternativa. Por ejemplo, haya rechazado a la madre o esté muy débil o enfermo y tengas que cuidarlo. Luego, sin embargo, hay otra categoría que la gente no suele conocer, que entre domesticado y salvaje sería troquelado, que son animales que sí que tienen un comportamiento bastante natural, pero toleran a los humanos. Toleran a los humanos, pero no están domesticados. No tienen un contacto directo, pero sí que...
Ya. ¿Es África el continente con mayor variedad de animales?
Yo, sinceramente, no lo sé. Pero si tuviera que mojarme por algún continente, yo me mojaría por Sudamérica. Realmente la mayor concentración de especies por metro cuadrado está en la selva amazónica. Lo que pasa es que no son grandes mamíferos, no son leones, no son elefantes. Seguramente son casi todo aves, insectos, reptiles, anfibios. Pero hay una variedad brutal. Ten en cuenta que ya no solo es por metro en el suelo, sino que por estratos. Conforme vas subiendo en los árboles hay animales completamente diferentes, porque hay una gradación de luz, una gradación de altura, de humedad, y hay un montón de hábitats en un simple metro cuadrado. Es una pasada la selva amazónica.
Vaya. Joaquín, aparte de tu trabajo, has creado un espacio de divulgación científica con el formato de vídeo. ¿Crees que la mayoría de la población es toda una ignorante en temas biológicos y zoológicos?
La verdad es que bastante. Los documentales de la 2 han hecho algo. El problema que tiene es que como a la media hora o los 20 minutos la gente ya está durmiendo la siesta, pues tampoco tiene un gran efecto. Pero realmente preguntas a la gente de la calle y no tiene conocimiento sobre el tema. A veces nosotros vivimos en una burbuja porque nos relacionamos con gente de nuestro entorno y toda esa gente sí que, aunque solo sea por aguantarnos, ya tiene una base mínima.
Claro.
Pero luego sales fuera y te das cuenta de que no, es una ilusión que nos hacemos.
¿Y de dónde proviene el nombre de a bordo de Beagle?
Bueno, el Beagle fue el barco en el cual Darwin realizó su famoso viaje alrededor del mundo para... Realmente fue un viaje cartográfico y en él fue tomando notas y recogiendo ejemplares y al cabo de bastantes años después eso llevó a la teoría de la evolución, a que él formulara la teoría de la evolución. Por ello es un símbolo, es un símbolo de la biología moderna y lo que nos ha llevado hasta aquí.
Muy bonito. ¿Y qué formato le das al programa, Joaquín?
Bueno, el formato ha ido variando. En un primer momento fue quería darle un formato podcast, como un programa de radio grabado, en el que también se pudiera ver por vídeo en YouTube. ¿Qué sucedía? Que para YouTube un vídeo de 40, 50 minutos, una hora, era algo que la gente no se iba a ver, veía unos minutos y ya está. YouTube es la red social, sería ya de lo inmediato. La gente quiere vídeos cortos que le expliquen las cosas lo más rápido posible. Si hay un vídeo que te dice cómo aprender a conducir en 10 pasos, seguramente no lo vean si hay otro que diga cómo aprender a conducir en 5 pasos y dure menos. Claro. Entonces hemos ido reduciendo la duración y ahora el formato que hemos sacado le llamamos las pildoritas del doctor del Turia. Bueno, el doctor del Turia sería yo. Y son entre 6 y 15 minutos sería la duración para poder condensar mucho la información.
Ya, claro, claro. ¿Y qué temas has tratado hasta el momento?
Hemos tratado bastantes, desde la evolución del pene, por qué las mujeres tienen pechos, luego por qué Darwin odiaba a las hormigas, también sobre el mito de los lemmings, estos roedores que dicen que se suicidan en masa, la clonación también fue un tema bastante interesante que desarrollamos.
Pues sí. ¿Cómo elegiste los temas?
Bueno, a ver, los temas son temas que siempre me hayan ido fascinando durante la carrera, durante las conversaciones, porque realmente todas estas ideas empezaron por las conversaciones que teníamos en la Facultad de Biología o cuando nos íbamos de cena, los amigos de estudio siempre acabábamos hablando de biología con alguna cerveza de más, acabábamos enfadados, pero discusiones de horas, los de al lado nos miraban como ¿qué hacen estos frikis? Y siempre había tenido yo la inquietud de ¿esto puede interesar a la gente? Y entonces, a raíz de todos esos temas de los que discutíamos o de temas tratados en asignaturas o cualquiera que me haya ido llamando la atención a lo largo de tantos años, voy sacando los temas, también intentando ver aquellos que pueden interesar más a la gente.
Claro, claro. Te hacía la pregunta anterior porque los que hemos echado un vistazo o una ojeada a diversos vídeos y nos ha llamado la atención algunas cosas sobre las que te queremos preguntar. A ver, ¿qué es eso de animales transexuales?
Bueno, animales transexuales. Hay que decir que hicimos ese vídeo porque existen en la naturaleza muchos animales que cambian de sexo durante su vida o que, siendo de un sexo, tienen los aparatos genitales del otro o algo muy similar. Por ejemplo, estaría el ejemplo de las hienas. Las hienas tienen hembras tienen un clítoris muy, muy desarrollado por el que llegue por que vamos, si tú ves una hembra, te parece que es más masculina que un macho, porque tiene, dejémoslo, un bulto mayor. O otro, hay peces como podrían ser el pez payaso o el de Buscando a Nemo, el cual existe una hembra dominante con un grupo de machos a los cuales está acosando. Y ese estrés que les produce a los machos hace que no se transformen en hembras. Pero en el momento en que la hembra muere, el macho dominante es el primero en transformarse en hembra y empieza a acosar a los otros. Entonces, mediante el estrés, consiguen evitar que pasen de macho a hembra, que es un proceso natural e irreversible. Una vez un pez payaso se transforma en hembra, ya no puede volver a ser macho.
¡Vaya, qué interesante! Oye, esas cosas están muy bien que las divulgues. Hay animales bien conocidos por la población cuya vida sea del todo desconocida para un profano. Cuéntanos alguna anécdota.
Habría muchos. Por ejemplo, en el vídeo que hablábamos de por qué Darwin odiaba a las hormigas, hablamos de una rata, se llama la rata topo. Es fea, fea, fea a rabiar. Es una especie de ratón calvo, así con la piel colgandera, como los gatos estos famosos que se han hecho.
Sí, sí.
Y tiene un sistema de reproducción justo como el de las hormigas. Tiene una pareja dominante, que sería una reina, y el macho. Y el resto de miembros de la comunidad no se reproduce, serían estériles. Todos lo único que hacen es mantener a esa casta dominante. O bueno, por ejemplo, estaría el caso de los bonobos, los cuales en vez de resolver los conflictos mediante la violencia, como hacen otros grandes simios, como podrían ser los chimpancés, los resuelven mediante sexo. Te puedes imaginar lo que sería vivir en el mundo de un bonobo, en el que cuando saludas a alguien, a tu vecina, lo que tienes que hacer es tener sexo con ella. O cuando tienes algún conflicto, por ejemplo, vas al trabajo y tu jefe te dice, oye, que no me has presentado el informe, pues ya sabrías lo que te toca, tener sexo con él. Bueno, esto, no sé si sería un mundo ideal, el mundo de los bonobos.
¡Qué bueno!
Al menos sería más entretenido.
Yo creo que demasiado, ¿no?
Demasiado.
¿La criptología es terreno pantanoso para un biólogo serio, Joaquín?
Sí, porque entra dentro de esta categoría de pseudociencias, las cuales están muy defenestradas por la biología. Pero hay que decir que la criptozoología entendida en un sentido del unicornio, buscar el yeti, buscar el megalodón, podría ser conocida como una pseudociencia, pero sin embargo tiene un enfoque más científico y a día de hoy seguimos encontrando especies que se desconocían o que se pensaban extintas. Hace poco se encontró un pez...
Sí, salido que tiene muchas patas o algo así,
sí,
vi uno.
No, era, bueno, salió un tiburón que era como una especie de anguila que se encontró en Japón. De hecho, lo consiguieron tener mantenido en un acuario durante varias horas hasta que murió. O no me sale el nombre, pero también se encontró por Australia hace poco otro pez prehistórico que se pensaba que llevaba miles de años extinto, con lo cual siguen apareciendo especies. Lo que pasa es que no suelen ser grandes y muy monumentales, suelen ser animales pequeños, pero se descubren barbaridad de animales.
¡Qué barbaridad! ¿Es el mar la gran caja de sorpresas o también la Tierra podemos hallar alguna?
El mar sería, a día de hoy, dentro de nuestro planeta, la última frontera que nos queda por conquistar. Sí que se ha conseguido llegar a fosas, a grandes profundidades, pero hay que pensar que 3/4 de la superficie del planeta están cubiertos de agua. Y dentro de esa agua no es como en la Tierra, que suele ser plana, que solamente es pues una zona. Hay un gradiente de profundidad, con lo cual puede haber miles de metros habitables. Con lo cual, esto lo que produce es que no hayamos llegado ni a una solamente tengamos conocido una pequeña proporción de todos los fondos o todas las profundidades abisales. Habrá gran cantidad de especies que, de hecho, cuando hay algún tsunami que lo remueve todo y saca a las costas, siguen apareciendo cientos de especies nuevas.
Madre mía. Es que da miedo pensarlo, ¿no? Lo que puede surgir.
Sí.
Joaquín, escuchemos otra canción. ¿Qué nos propones ahora?
Pues había pensado otra canción que de Mago de Oz, se llama La Costa del Silencio. En ella nos habla, aparte de una costa, el mar, que está siendo una constante en este programa, sobre una catástrofe en la cual nos intenta concienciar sobre la protección de la naturaleza y los problemas que acarrea la humanidad sobre ella. Creo que es algo que viene bastante a colación con este programa.
Pues vamos a escucharla.
Y está germinando la tierra.
Nada, pues ahora pasamos del mar a la tierra, Joaquín. ¿Es el gorila el animal más semejante al ser humano?
Es uno de los más semejantes, pero no sería el más semejante. Los más semejantes serían el chimpancé y el bonobo, que son, bueno, son dos especies que más cercanas están al ser humano. Se dividieron hace unos 5 millones de años que tenemos un ancestro común. Y la curiosidad sobre estas dos especies es que son igualmente cercanas, porque se han separado entre ellas después de dividirse de la rama homínida. Con lo cual sí que son muy, muy cercanas. Todo el mundo conoce el chimpancé, pero el bonobo sería el gran desconocido. Luego el más cercano serían los gorilas y luego ya los orangutanes.
Vaya. Y Joaquín, ¿no has pensado hacer ningún programa de a bordo de Beagle sobre él?
Bueno, a ver, tengo que decir que...
Aquí tienes muchas cosas que contarnos.
Aquí me has metido la cuña.
Vale,
justo
vale,
este verano tengo contratado un viaje a Uganda para ver... Mi idea es ver gorilas en libertad. Sería un safari que iría recorriendo todo el país, en el cual la idea es ver rinocerontes, ver elefantes, ver leones, chimpancés y gorilas, que es el plato fuerte porque los ves de muy cerca. Entonces, claro, no me voy a ir a ese viaje y no os lo voy a contar a todos por YouTube. Así que estoy preparando ya una serie de programas especiales en los cuales hablaros tanto sobre Uganda como sobre los animales que se van a ver y mostraroslo todo cuando esté allí. De hecho, esto implica unas dificultades técnicas que son más complicadas que simplemente ponerse delante de una cámara y explicaros temas de ciencia y ponerle cuatro efectos. Realmente esto ya requiere un nivel técnico bastante mayor, por lo cual voy a intentar empezar a hacer algún vídeo en exterior antes del viaje, con lo cual ya puedo decir que va a haber una serie de vídeos sobre la albufera de Valencia, que me parece que es otro tema apasionante, un gran espacio natural que tenemos justo aquí al lado y que fuera de Valencia es bastante desconocido. Parece ser que Doñana, por ejemplo, tenga mucho más nombre, pero no tenemos nada que envidiarle.
No, eso por supuesto. Oye, Joaquín, ¿y no te da miedo ir a un viaje así tan arriesgado?
Bueno, a ver, estoy hinchado ya a vacunas, que si fiebre amarilla, fiebre tifoidea, que si la del cólera, tengo que tener el tratamiento contra la malaria, hepatitis A, vamos, una barbaridad, pero vamos, intentaré ir con todos los medios de protección posibles. Además, hay que decir que es un viaje que va a ser por hoteles, en gran parte gracias a que me voy con Carla, mi pareja, y no la iba a poner a dormir en una tienda de campaña en mitad de la selva llena de bichos que se pudieran meter.
Eso me parece muy bien. Y vamos, ¿solo vas a Uganda para ver a gorilas, Joaquín?
Bueno, realmente solo gorilas, no. Realmente es lo que me ha hecho decantarme por este viaje, porque, por ejemplo, en Tanzania o en Kenia los safaris están mucho más organizados, son en ese sentido menos salvajes, todo más preparado para turistas, incluso se pueden ver mayor número de animales. Pero ¿qué sucede? Que gorilas no se pueden ver. El único sitio asequible económicamente para ir dentro de lo que cabe es Uganda, y realmente es una experiencia fascinante. No tiene comparación, en mi opinión, con ninguna de las otras del safari. Bueno, yo os lo diré al contrario, os lo enseñaré en los vídeos.
Ya nos lo contarás, porque yo he visto algunos vídeos y verdaderamente da miedo, porque están con ellos ahí a una distancia mínima y yo no sé si me atrevería yo a ponerme tan cerca. No,
claro.
No sabes lo que ellos pueden, cómo pueden actuar, ¿no?
Claro, primero tú tienes que hacer una caminata de entre 2 y 6 horas por la selva para encontrar los grupos, que parece que siempre los encuentran. Ah, por cierto, decir que gracias al turismo, el gorila de montaña es el único gran simio que ha conseguido aumentar su población, ha superado los 1000 ejemplares.
¿Sí?
Hará una semana. Esto es una noticia que ha salido hace muy poco.
Bien.
Y claro, tú allí llegas y los encuentras. No te puedes acercar a más de X metros, pero tú te quedas quieto. Los gorilas sí que se pueden acercar a ti.
Eso es lo que veía yo, porque no sabes tú cuando se acercan qué actitud van a tener, ¿no?
Claro, yo con los gorilas en cautividad realmente nunca se tiene contacto directo y supongo que tienen que estar muy acostumbrados aquí en Uganda, pero es algo peligroso. Tampoco he oído ninguna noticia de que le haya pasado nada a nadie. Sí que he visto algún vídeo en el que a lo mejor se acercan y lo tocan un poco a alguno de los turistas.
Sí, sí.
Claro, tú si se acerca te tienes que quedar quieto y ya el gorila que haga lo que quiera.
Madre mía, yo no iba desde luego. ¿Se llega a interactuar con ellos en su hábitat? No, que es lo que estábamos diciendo, no puede ser peligroso. ¿Tú eso lo tienes ya muy claro?
Yo espero que no sea peligroso, si es peligroso que sea poquito. Porque sí que eso, y es lo que contaba, que en algún vídeo sí que he visto que incluso alguna cría llegaba y daba un golpecillo a alguno de los turistas, o peor aún, a unos conocidos, un gorila macho, una espalda plateada, llegó a cargar y quedarse parado cerca de ellos. Eso, y iba a decir que espero que no pase, pero también tendría su puntito de emoción, siempre que no cabe mal.
Llevarás gente que sea muy experimentada, ¿no?, en ir a esos safaris, pues, digamos.
Vas con los guías, son los guías los que tienen localizados cada uno de los grupos, cada pequeño grupo va con un guía y bueno, esa caminata que te había hablado es para encontrarlo, no sé si era con una persona o con dos, pero realmente estas personas viven del turismo y es lo que había contado antes. Un turismo responsable de visión de animales puede conseguir mantener animales como los gorilas de montaña,
claro.
Siendo que todas las poblaciones que hay en las cuales no son visitables o no obtienen tanto rédito económico las comunidades cercanas por tenerlos, acaban en declive porque aquí un cazador furtivo que vaya con la primera opositores que se va a encontrar va a ser con la gente local, que viven de esos gorilas,
claro,
no va a querer
claro.
que se los mate.
Y Joaquín, ¿qué población de gorilas queda en África y en qué países?
Bueno, la población de hay dos subespecies de gorila en África, que sería el gorila de montaña, que es el cual estamos hablando, que se encuentra entre República del Congo, Uganda y Ruanda. Hay una población de unos 1.000 ejemplares. Y luego hay otra población que es más común, que es el gorila que podemos ver en los zoológicos, que es el gorila de llanura, que es también el Congo, pero justo en el lado izquierdo del país. Tanto Uganda y Ruanda están en el derecho, el de llanura está en el lado izquierdo y toca con Camerún, con Gabón, la población. Y sería bastante más abundante que la otra.
Joaquín, bonobos, chimpancés, gorilas, ¿han de tener derechos como se solicita desde algunos proyectos animalistas?
A ver, todo animal debería tener una serie de derechos. Hay quien dice que un sujeto que no puede tener obligaciones no puede tener derechos, pero realmente cualquier animal. Es un tema muy peliagudo porque ¿qué lo hacemos? ¿En función de la inteligencia? ¿En función de lo que se asemeje a nosotros? En mi sentir, realmente uno de los animales que más desprotegidos están son los de la industria cárnica. No voy a hacer aquí ninguna alegación al vegetarianismo ni al veganismo, pero sí que lo voy a hacer en contra de las granjas industriales, donde los animales viven hacinados y realmente cuando se habla de maltrato animal, en ese sentido sería mucho más grave que la mayoría de casos que se denuncian y es algo consentido y legal. Eso es uno de los problemas que tenemos que solucionar. Si hay que reducir la ingesta de carne, pues que se reduzca, pero que sea de animales que hayan vivido con un mínimo de decencia.
Ya. Joaquín, hace unos meses, y ya vamos a cambiar de tercio, luego si tenemos tiempo volvemos a más, saliste en periódicos y revistas de tirada nacional, y no justamente por biología. ¿A qué se debió esa popularidad que hasta te pedían fotos por la calle?
Bueno, es que acudí al concurso de A3 Media Ahora Caigo. Hicieron un campeonato de España, iba por comunidades. Aquellos que ganaban el concurso de su comunidad iban a la final de España. Bueno, aquellos que más dinero se habían llevado. Entonces, pues la verdad es que me fue muy bien, gané. Cabe de campeón de la Comunidad Valenciana y representé a Valencia en la final estatal, la cual también la gané.
¿Y cómo se te ocurrió ir a un concurso televisivo y además hacerlo a lo grande, ganando el programa y el mismo concurso como representante de Valencia?
Pues, sinceramente, cuando yo llamé para apuntarme al programa, ya sabes que cuando estás viendo el programa sale el teléfono abajo, llamas y en principio nunca te vuelven a llamar. Pues fue un domingo que estábamos tranquilamente, mi chica y yo, en el sofá, y pues estaba puesto el programa y dijo, oye, voy a llamar, no llames, ¿para qué? Si no te van a coger. Y yo, que sí, que voy a llamar. Y bastantes meses después me llamaron para realizar el casting, me fue bien, pasó más tiempo del que me decían, me dijeron que si en X meses no me habían llamado que me olvidara, porque seguramente no me llamarían, pasó bastante más tiempo del que me habían dicho y entonces me llamaron y me dijeron, oye, que estamos haciendo un especial comunidades autónomas, ¿te quieres apuntar? Y yo, pues, por supuesto. ya allí fui, no hubo... Y la verdad es que fue todo rodado. Fue todo rodado el primer programa, no tu, y se me dio muy bien. Gané, tuve un momento de tensión en el cual tenía que continuar cuando ya me podía plantar, porque si no, no ganaba suficiente dinero para ir a la final. Y con la chica con la que me que tenía que competir, me ganó, me robó el único comodín que tenía, con lo cual se quedó ella con un comodín y yo con ninguno, que tenía que responder yo bien dos preguntas y ella dos mal para poder ganar. A ese fue un momento en el que dije, mira, me vuelvo para casa, pero al final tuve bastante suerte. Justo además me salió una pregunta sobre África, sobre un parque nacional que era el Serengeti, que ella no lo sabía, y ahí ya respiré hondo. Dije,
vaya,
mira,
cómo te ayudó, ¿eh?
La verdad es que sí.
¿Y qué sentiste al saber que eras la representación de los valencianos?
Pues la verdad es que muy orgulloso, porque quieras que no, siempre... Yo creo que todos los valencianos tenemos bastante orgullo de nuestra tierra, y saber que estás representando a tu tierra en un concurso nacional es importante. Y encima ganarlo, pues, oye... Yo creo que no hay nada mejor.
¿Y el programa es tal como lo vemos en televisión?
Sí, la verdad es que sí. Por ejemplo, Arturo Valls me lo han preguntado muchísimas veces, que ¿cómo es Arturo Valls? Pues realmente es como lo veis en la tele, cuando muchas veces está subido delante del público haciendo chistes, interactuando cosas, incluso cuando no se está grabando el programa. Es algo que me sorprendió, yo pensaba que iba a estar mucho más apartado, pero... La verdad es que es un crack, y el programa, pues, a ver, siempre varía un poco desde dentro, pero a grandes rasgos es tal cual se ve en la televisión.
Sí, yo a Arturo lo conozco también, y sí, es una persona, es majo, está bien para llevar ese concurso porque tiene que ser un poco así, ¿no? Y por cierto, que no caíste, pero ¿tú sabes qué hay detrás del agujero? Porque yo sí que no iría al programa ese nunca por no caer. Cada vez me da la sensación de que caigo yo y vamos, me entra así un...
Yo no caí, así que no lo sé, pero creo que me han contado que está Vicente. Me ha contado que está Vicente abajo esperando a los concursantes para comérselos.
Sí, pero bueno, esa sensación de que hacen con... que eso debe ser horrible, ¿no? ¿No, sí. ¿No viste tú bajo dónde caen? ¿Eso no lo viste?
Eso es un misterio.
Ah, pues bueno, que vaya la gente y luego no... Luego, si no lo cuentan como tú, ya no sabemos que gane, no tiene esa oportunidad. ¿Y qué nos puedes contar más, Joaquín, del viaje o de lo que quieras? ¿Nos queda un poco?
Pues nada, la verdad es que estoy muy contento de que me hayas invitado aquí. Por fin poder contar
tus experiencias.
Mis experiencias, decir a todo el mundo que si quiere entrar el programa, el programa de YouTube sería A Bordo del Beagle. Ahí lo busquéis en YouTube y podéis encontrarlo. También estamos en otras redes sociales, como en Twitter, que sería @BeaglePodcast, o en YouTube, la página de YouTube A Bordo del... perdón, en Facebook, la página de Facebook A Bordo del Beagle Podcast. Y bueno, y que realmente no es el único proyecto personal que tengo. Ahora mismo, justo antes de empezar con el canal, estaba... acabando una novela, tengo dos novelas ahora mismo
eso
en proceso.
Eso también te iba a preguntar, que eres un escritor en ciernes, pero que no te has atrevido a saltar, ¿no? Ahora sí.
El problema es que justo esto de llevar un canal de YouTube y un espacio de divulgación científica te quita tanto tiempo que, aunque vas acumulando ideas y apuntando en la libreta matices que le quieres dar y cosas que quieras cambiar, no te da suficiente tiempo para avanzar. También el hecho de compaginar eso, trabajo y llevar el espacio de divulgación, no te deja tiempo, y el poco tiempo que tienes no es de calidad, estás cansado, no, y para una actividad como la escritura tienes que estar completamente despejado. Yo espero en los próximos meses acabar ya la segunda novela, la primera la tengo casi acabada.
¿Qué temas? ¿Es también sobre biología? ¿Escribes sobre...?
Algo tiene que ver, sería un... Realmente sería un descenso a los infiernos de una científica en la que intento bióloga, en la que intento relatar un poco la realidad de los investigadores a día de hoy, pero ya con un toque de terror que cada vez se va tornando la historia más oscura, y hasta ahí puedo leer.
Eso está muy bien. Así cuando nos lo digas lo compraremos. Y, claro. ¿Y de poesía no se te ha ocurrido escribir nunca?
La verdad es que no es alguna cosilla hecho, pero muy propia, no na nada, nada que fuera sea publicable o que llegue a desarrollar más. Es una faceta que no he elaborado demasiado.
Y no sé qué podría preguntarte
Pues
qué.
ahí, por ejemplo, por sobre nuevos programas que tenemos preparados en a bordo del Beagle, sería. Estábamos ahora pensando uno sobre chimpancés y bonobos, de lo que os había hablado antes,
Sí.
hacer un poco las comparativas, porque es que es muy interesante estas dos especies de primates, porque son nuestros, como habíamos dicho, nuestros antepasados más cercanos, pero son completamente opuestos. Los chimpancés son unos animales que resuelven los conflictos por la fuerza, dominados por un macho, en el cual son salvajes, se producen gran cantidad de muertes violentas, y sin embargo los bonobos son todo lo contrario. Están dominados por las hembras y lo que os había contado es que resuelven todos los conflictos por el sexo. Esto lleva a tener una vida mucho más armónica, no solo eso, sino que se pueden permitir mantener el juego en adultos, cosa que no sucede en la mayoría de animales salvajes. Y la verdad es que es muy interesante porque ahora hay diversas conversaciones, siempre se ha pensado que la naturaleza es la lucha, una lucha encarnizada contra todos y que nosotros, el hombre, su faceta violenta viene de ahí, pero sin embargo hay otros investigadores como por ejemplo Franz de Waal, el cual nos habla de que realmente podríamos venir, nuestro ancestro común podría ser más similar al bonobo que al chimpancé y todo el lado social y de amor y de poder convivir en grupos tan grandes nos viene de esa faceta. También me gustaría también recordar un compañero del espacio de divulgación, que es JV, lo habréis visto disfrazado de Darwin acompañándome en la mayoría de programas, y la verdad es
Sí,
que
está muy bien que lo menciones.
hoy no ha podido venir, está con el doctorado y no ha podido escaparse
Bueno,
de
pues
sus
ya,
labores.
como vais a ir a más otra vez, ya vendremos a que nos contéis todas vuestras experiencias. Y
Claro.
Joaquín, ¿has pensado, ya que estábamos, nos hemos cambiado de la literatura, ¿no has pensado escribir un libro sobre tu viaje a Tanzania?
A Uganda, no,
Ay,
bueno,
a Uganda, perdona, mira, yo ya.
ya tengo demasiadas cosas que escribir. De momento quiero ver si consigo acabar en los proyectos en los que estoy metido ahora mismo. Que por cierto, hay otro proyecto dentro de a bordo del Beagle. Ya tengo hablado con un par de salas porque se nos había empezado a ocurrir que podríamos hacer alguna actuación en vivo, haciendo divulgación científica en base de humor, en bares donde la gente puede estar tomándose una cerveza y viéndonos. Realmente sería un proyecto
Eso
compartido
sí,
entre
eso está muy
JV.
bien.
Y lo que pasa es que, claro, hay que prepararse lo que sería un programa en directo que requiere
Claro.
mucha más preparación, porque claro, si estás grabando un vídeo, sale algo mal, cortas, lo vuelves a poner, tampoco tenemos ningún tipo de interacción con el público, que de esta forma sí, pero ya lo estamos maquinando, ya tenemos un par de sitios hablados y probablemente para después del verano empecemos a hacerlo también.
¿Y ya tienes algún otro sitio donde que visitar algunos animales?
Pues la verdad es que de momento este es el gran viaje que tengo pensado de. Sí que estuve barajando también irme a Madagascar, porque soy un apasionado de los lemures. Madagascar es una gran isla que se encuentra al sur de África y que es muy curiosa porque evolucionó independientemente. Toda su fauna de mamíferos no existía allí y llegaron a través de troncos o a través de volando del continente, como podrían ser mangostas o podrían ser los lemures o los murciélagos fueron los que llegaron. Y entonces, a partir de unas pocas especies que llegaron, se han ido evolucionando, cubriendo todos los nichos. Hay tenres, que serían unas mangostas que han evolucionado hasta ser casi como un erizo, fosas, que sería lo equivalente a un gran felino depredador. Y luego toda la variedad de primates de prosimios. Que es muy curioso lo de los lemures allí, porque no es que solo haya lemures en Madagascar, actualmente sí que lo hay. Pero ¿qué sucedió? Antes había en gran cantidad de continentes, África, incluso hasta en Sudamérica. Pero la competencia con los primates más evolucionados, que están más desarrollados, los fue exterminando sistemáticamente de todos los lugares de la Tierra, excepto de Madagascar, en los cuales son los únicos primates que llegaron a habitar ahí. Por eso
Caray.
es un reducto brutal esa isla, y no solo ya de especies de mamífero, tiene una diversidad de reptiles, por ejemplo, los camaleones, casi todos los camaleones, que especies de camaleones que se mantienen en cautividad vienen de allí, de Madagascar, originariamente.
Sí, sí, caray.
Y realmente el problema es que, como en casi todos los lugares, ahora mismo está desapareciendo a pasos agigantados. De hecho, eso era lo que principalmente me llamaba de ir, porque probablemente en 10 años lo que se pueda ver ahora ya no se pueda ver. Pero al final me acabé cantando por los gorilas.
¿Qué es lo que te gusta más?
Sí, pero es que los... Ahí, pero realmente no sabría decir que me gusta más, pero hay que reconocer que los gorilas son más espectaculares y ves más cosas que solo lemures, aunque hay una barbaridad de especies, y es un animal con el que he trabajado muchísimo, el que he investigado bastante, y la verdad es que me apasiona.
¿Y qué animales son los que menos te gustan?
Uf.
A mí las hienas.
Las hienas, pues la verdad es que es un animal muy, muy chulo, es casi...
¿Sí?
Sí.
¿Pero te dan miedo? ¿Es que te miran y te siguen con la mirada?
Sí, es no, poco... la verdad es que dan miedo al principio, pero una vez las conoces, siempre que haya separación, es un animal que es una pasada, es un animal súper inteligente.
¿Ah, sí?
Sí, me recuerda mucho lo que podría llegar a ser un perro, en ese sentido es... Y... Bueno, animales que no me gusten, yo le tengo mucho asco a las moscas. Les tengo mucho.
Yo a los mosquitos.
Yo a los mosquitos, cuando se pasan por el oído y te pitan, yo prefiero que me piquen a que me despierten.
Ah, no,
la
no.
Típica y las
moscas. Yo que me piquen, no.
Y otro con el que no puedo son las garrapatas. Si tuviera que decir fobia a algún animal, serían las garrapatas. Me he encontrado muchas veces, claro, por mi trabajo y porque también me gusta ir por la naturaleza, garrapatas, pues a lo mejor andándome por la mano o en la ropa. Nunca se me ha enganchado ninguna, pero uf, es algo que sí que...
Es muy peligroso.
Sí, la verdad, transmiten bastantes enfermedades. Pero sí, ya no es ni siquiera pensando en las enfermedades, el hecho de tener un animal enganchado chupándote la sangre, que si no lo quitas bien se te vaya a quedar la cabeza dentro, es...
Horrible, horrible.
Es de lo poco.
Más vale no pensarlo.
Sí.
Y no hemos hablado de las aves, ¿también te gustan? ¿Hay muchas aquí? En
Valencia realmente la albufera es un lugar de nidificación de aves y de paso de los más importantes, uno de los humedales más importantes de Europa. De hecho, de temporadas vienen una barbaridad de flamencos, pero bueno, tenemos fauna, muy gran cantidad de fauna, tenemos rapaces como podría ser el aguilucho lagunero, tenemos también el aguililla calzada, también tenemos... una gran cantidad de anátidas, como los zampullines, que son estos patitos pequeñitos que constantemente están buceando,
sí,
y saliendo,
sí.
Buceando y saliendo. Luego garzas, hay barbaridad de garzas. La gente ve una garza, pero no hay.
No, hay muchísimas, es
sí,
verdad.
Sí, desde la garceta, garcilla huellera, garza real, garza imperial. Luego también, hace poco pasé por allí, por la zona de las dunas, y había una zona que habían habilitado para la recuperación del chorlitejo patinegro, que es una especie de pequeña de pájaro acuático que es muy terrestre y que va siempre escarbando y buscando. La verdad, me llamó la atención. De hecho, se veía en la zona que había, que no era muy grande, se veían un par de individuos yendo de un lado para otro.
Desde luego es una maravilla ir por la albufera.
Sí,
marca la cantidad de cosas. Bueno, y sin barca también puedes encontrar,
sí,
por los arrozales, por todo.
Solo es el único humedal. Por ejemplo, aquí cerca del puerto de Sahagún también tenemos la Marchal del Moro. El problema que tienen estos humedales es que la gran cantidad de especies exóticas que los están desplazando a las especies autóctonas. Por ejemplo, la típica tortuguita que todos hemos visto, la tortuga de Florida, esta de las dos orejas rojas, que ahora también las hay con dos orejas amarillas, bueno, dos orejas, dos manchas, que se le llaman orejas. Estas ahora nacen a miles y a miles y miles en todos los humedales. Está desplazando a lo que era el galápago autóctono, como podía ser el galápago europeo o el galápago leproso. Que ya solamente se encuentran en pequeñas áreas en las cuales no puede llegar no ha llegado aún la otra tortuga. La única solución es evitar que llegue, porque una vez ha llegado, erradicarla es muy complicado. Pero no solo pasa con reptiles, también pasa con peces. Por ejemplo, aquí tenemos dos peces bastante autóctonos, bastante importantes, como puede ser el samaruk y el fartet. De hecho, el samaruk es es el Samaruc, el Valencia Hispánica. Sí. De hecho, solamente se encuentra humedales de por aquí, de la zona de Valencia. ¿Y cuál es la problemática de estos? La gambusia. La gambusia es un pececito así gris, que no tiene ninguna gracia, que lo introdujeron para acabar con las fiebres que producidas por los mosquitos en el siglo pasado, en el siglo XX.
Vaya.
Y entonces, ¿qué pasó? Que sí, que es muy voraz y acabó con casi todos los mosquitos, pero se empezó a reproducir, y esto ha hecho que ocupen, y aparte son muy agresivos, y vayan desplazando los peces autóctonos, los cuales se encuentran en grave peligro de extinción.
Caray, qué pena. Bueno, yo, si mientras se coman los mosquitos...
Hombre, algo hacen. De hecho, es curioso porque en inglés el nombre de la gambusia sería mosquito fish, pez mosquito. De hecho, por el caso de que se come las larvas de mosquito, que es una exageración.
Y otra cosa, yo he leído hace 2 días o así que vamos a tener este verano una plaga inmensa de cucarachas. ¿A por qué? ¿A qué se debe eso?
Pues siempre las plagas suelen surgir por una convección de diferentes factores, por ejemplo, temperatura, humedad, casos como que no se haya realizado una correcta fumigación, y realmente simplemente he leído el titular, no conozco a fondo esa problemática, pero es muy común que cuando se juntan una serie de factores que se pueden predecir y que se sabe, haya una explosión de ciertos animales. Algo así hablábamos con lo del vídeo de los lemmings que se suicidan.
Sí.
Que realmente claro. Eso fue un documental hecho por Disney en el cual los lanzaban desde el precipicio, no se suicidaban. ¿Qué sucede? Que cuando se juntan una serie de factores, como tú has dicho, con las cucarachas, la población empieza a aumentar, y esos son unos pequeños roedores, parecidos a hámsters, para que os hagáis una idea. Y entonces crecen tanto la población que no tienen que comer. No tienen que comer y van arrasando y siguen avanzando direccionalmente, normalmente en línea recta. Y cuando llegan, por ejemplo, a un lago, ¿qué hacen? Lo cruzan.
¿Ah,
lo
sí?
cruzan, un golfo lo cruzan, aunque sea nadando, porque no hay comida donde hay. Y muchos se mueren ahogados, pero no porque se estén suicidando, sino porque lo que están intentando es llegar al otro lado. De hecho, la mayoría lo consigue, pero siempre hay bastantes, al haber tantos millones de individuos, que no lo consiguen. Y claro, luego aparecen muertos y parece que se estén suicidando, pero ese es...
Madre
la impresión
mía.
Que daría un espectador que estuviera simplemente viendo aquello. Pero la biología lo que tiene es que tienes que saber ver la visión global de un problema. Por eso mucha gente jura y perjura que ha visto algo y realmente está completamente equivocada. ¿Por qué? Porque no tiene el conocimiento global. Eso es lo que nos da estudiar biología o conocer la ciencia frente a la simple observación.
Ya. ¿Y hay algún... interesante algún tema ya, más que no me haya olvidado de preguntarte? Bueno, habría tantos, pero en este momento
sí, bueno,
estamos llegando ya al final.
Bueno, yo tengo que sacar, es uno de los temas que siempre me han hecho gracia. De hecho, tenemos uno de los primeros programas cuando era formato podcast que habla sobre la evolución del pene de en todas las especies, tanto como en humanos, porque en humanos es muy curioso porque seríamos un simio con un pene grande y unos testículos pequeños. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a que las especies como el gorila o como el chimpancé, lo que tienen son unos bueno, el gorila tiene unos testículos muy pequeños y un pene pequeño, no le hace falta tener un pene grande, y los testículos son pequeños porque simplemente el macho fuerte tiene un harén de hembras, con lo cual otro no va a copular con ella. Sin embargo, los chimpancés son mucho más promiscuos, tienen unos testículos muy grandes para así producir una gran cantidad de esperma y asegurarse que cuando fecundan una hembra, la fecundan ellos y no cualquier otro que pase. Con lo cual, sí que es una adaptación. En nuestro caso, se ve que es una cosa intermedia entre la promiscuidad y la monogamia. Además, también es curioso porque... todo el mundo sabe, el pene humano es algo bastante liso, bastante simple, y eso es una evolución que se da entre animales monógamos. Es,
madre mía,
en el fondo, mirando atrás.
Podríamos estar aquí horas y horas porque, desde luego, son temas que no los conocemos y que nos interesan muchísimo. Espero que alguna vez vengas a contarnos muchas más de estas cosas desconocidas.
Cuando tú me llames, Carmen, será un placer.
Pues ya nos contarás el viaje. Joaquín, el tiempo lo hemos exprimido tanto que el programa no da más de sí. Enhorabuena por toda esa formación y mucho éxito en tu espacio. Y que se pueda ver, por supuesto, en YouTube. Y claro, que ese viaje a Uganda te traiga todo lo que esperas de él, sobre todo que te traiga bien a ti,
es lo más
a Carla
importante.
También, que eso es más importante, y ya pasaremos muchas horas con nos contéis todas vuestras experiencias.
Pues muchísimas gracias, Carmen. Ha sido un placer estar aquí contigo.
Gracias a ti. Espero que vuelvas. Y gracias también a quienes escuchéis cada semana en Cruce de Caminos. Álvaro Rodríguez y Carmen Leinez os desean una semana llena de aventuras y gritos de Tarzán. Pero no os asustéis. ¡Sed felices!
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.